En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, bienvenidos a Economía para Todos. Damos, como siempre, la bienvenida a nuestros oyentes de radio, pero también a nuestros espectadores en el 125 de Movistar. Hoy tenemos un lujo en el estudio, que es doña Clara Arpa, que es CEO del grupo Arpa, que después van a conocer las cosas que hace. Porque estamos un poquito hartos, ya se lo vengo diciendo yo desde la semana pasada, de estar siempre con el rollo del IBEX 35, que está muy bien, tener grandes empresas, pero hay tal cantidad de empresas pequeñas, familiares, medianas, que hacen cosas. Cuando conozcan al grupo Arpa, se van a quedar como se quedó Lambán, por cierto, hace unos meses, que me digo, bueno, pues le ha pasado lo mismo que le pasa a tantos españoles, que no conocen las empresas que tiene su país y las cosas tan importantes que hacen. Y de ahí que hayamos creado esta sección, por supuesto con la colaboración de CESTE, para conocer lo que hacen, cosas increíbles. Bueno, después lo van a saber, también contamos hoy con Carlos Cuesta y con Luis Fernando Quintero. Espero que no le haya dado un golpe de calor, que venga, que llegue pronto, porque ya lo de Madrid hoy es de no se menen. Bueno, estamos en pleno congreso del PSOE, ya saben que empezó ayer viernes, y bueno, y les ha dado por decir que si fuera solo con Podemos que pudieran formar gobierno, que lo harían, o sea que están encantados de volver a formar ese gobierno si pudieran. Y hablaremos de qué consecuencias nos va a traer o nos traería si se pusieran en funcionamiento algunas de las medidas que proponen, que son pues para echarse a temblar, como se pueden imaginar, y que nos llevarían otra vez a situación pues de crisis absoluta. Después lo comentaremos y hablaremos también del Popular, porque hay muchas cosas esta semana, se han iniciado muchos procesos, parece que el Santander también quiere, en fin, facilitar la vida a algunos de los accionistas penalizados. Vamos a ver cómo se hace eso. Y luego hablaremos del informe del Banco de España, que ha dicho que vamos a recuperar pues muy poco dinero de lo que tuvimos que dar para rescatar a las cajas. Y cómo se ha cabreado el ministro de Economía. Empezamos enseguida.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, pues como les comentaba, ya está con nosotros en el estudio Clara Arpa, que es CEO del grupo Arpa, y es una empresa que está en La Muela, en Zaragoza, que es una empresa familiar, pero que hace cosas. ¿En cuántos países estáis, Clara Arpa? Muy buenas tardes, muy bienvenida.
Buenas tardes, Carmen.
¿Cuántos países suministráis?
Pues yo creo que estamos en este momento, realmente hemos ejecutado proyectos en 60. Aunque es tarde intentar hacer negocio y buscar oportunidades, yo creo que los 100. Los 100.
Madre mía. Y son proyectos, porque son equipos móviles de campaña, son proyectos que tienen que ver, además, para más INRI, con pues los refugiados, exacto, con la sequía que se padece en algunos lugares del mundo, aparte de hacer negocio, además es que suministran para el ejército, bueno... Cuéntanos,
bueno, la empresa
un poco cómo empezasteis a hacer todas este tipo de cosas.
Somos una empresa familiar, la fundó mi padre hace 49 años, en marzo del año que viene haremos 50, y él empezó haciendo, inventó un quemador para cocinar, que era policombustible. Funcionaba con queroseno, JP8, con gasolina, con gasoil, con gas. Entonces le fue muy bien, la verdad es que estuvo durante 2 años haciendo pruebas. Y se lo dejó a las Fuerzas Armadas españolas, lo probaron, les gustó muchísimo, entonces bueno, empezaron a adquirir cocinas de campaña y le empezaron a pedir otra serie de necesidades que tenían, de refrigeradores, grupos electrógenos, duchas, lavanderías, así, poco a poco fue mi padre ampliando la gama. En los 60-70 se hacía todo en remolque y en tienda de campaña, en los 80 empezaron a hacer módulos, contenedores. Y en el 2000, antes de los 2000, empezamos a hacer construcción modular prefabricada.
Pero
porque ya era más
pendiente. A muy poco tiempo de empezar en España, ya empezasteis a hacer cosas para países,
sí, porque
sudamericanos, sobre
efectivamente,
todo, ¿no? Venezuela.
Él enseguida se movió, empezó a viajar y prácticamente el primer año ya estaba vendiendo en Cuba y peinó toda Latinoamérica, de ahí se fue a los países árabes. Mi padre no hablaba inglés, mi padre empezó a aprender inglés con 40 años y bueno, a su modo lo consiguió. Era el típico hombre hecho
bueno,
a sí
nos
mismo.
Tranquiliza que me haya dado un golpe de calor, porque hoy sábado está cayendo también.
Pero
la
vamos, impresionante,
mundial.
Sí.
Bueno, es Luis Fernando Quintero.
Encantada.
Estamos con
sí,
doña Clara Arpa, que es CEO del grupo Arpa, y nos está contando un poco cómo fueron todos esos principios y cómo fuisteis extendiendo desde ese hornillo.
¿No? Efectivamente, un hornillo.
Sí, un hornillo, cómo habéis llegado a estar, pues ya dices, en casi 100 países. Y
claro, el ADN, desde luego la internacionalización, el viajar, el intentar ir a otros países, eso estaba en el ADN de la empresa, de mi padre. Yo era pequeña, recuerdo a mi padre llegar con unas maletas tremendas después de muchos días sin saber de él, porque claro, las tecnologías no eran lo mismo que hoy en día. Y bueno, pues traía una cantidad de tesoros en esas maletas de países que se iba, africanos, de Oriente Medio y demás, que en ese momento pues no era nada fácil.
Porque cuéntanos un poco, que lo he dicho así un poco a la pata a la llana, pero realmente hacéis cosas muy importantes, no solamente para el Ministerio de Defensa, que también en Afganistán y en otros sitios, sino...
Hombre, nosotros lo que realmente somos especialistas son en campamentos.
Campamentos
de defensa. Pero claro, si esto lo extrapolas a la actividad civil, pues campamentos de trabajadores, sobre todo campamentos de refugiados, ¿no? Uh-huh. Y luego todo lo que era en su día móvil, porque bueno, pues hacían maniobras y hacían despliegues, llegó un momento que es que se quedó para siempre. O sea, en Kosovo hemos estado más de 20 años. Y hoy por hoy las misiones de paz de los cascos azules es que son ya permanentes.
Oye, luego estáis muy comprometidos con la ONU, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Efectivamente.
Y de hecho, sé que habéis mandado un escrito, bueno, para los que no lo sepan, en el Senado hay una Comisión Permanente de Cooperación Internacional al Desarrollo. En el Parlamento Español no solo se hacen chorradas tipo la moción de censura de Pablo Iglesias, sino que al contrario, se hacen cosas muy importantes, como esa comisión permanente, y ahí habéis mandado desde el grupo ARPA, ¿no?, un escrito pues para que España haga algo más, ¿no?, en estos objetivos
En las comisiones permanentes, lo que en teoría hacen y de verdad que hacen nuestros representados son comisiones donde hacen grupos de trabajo y donde estudian cuáles son las políticas y las estrategias que el país tiene que llevar adelante, a cabo. En este caso, nosotros consideramos que en el tema de cooperación y el desarrollo sostenible y la ayuda al desarrollo, nosotros sí que sabemos bastante sobre el tema. Trasladamos una ponencia a la comisión y, bueno, parece ser que vamos a comparecer en alguna de las próximas sesiones para dar nuestro punto de vista de cómo España tiene que hacer una estrategia para realmente desarrollar y en qué España puede ser realmente un referente para los objetivos del desarrollo.
Porque claro, entre esos objetivos no solamente está acabar con el hambre, sino que también está la potabilización del agua,
claro,
¿no? Cosas en las que vosotros
hombre, los objetivos
know-how.
Fueron primero 15 hasta el año 15 y luego del 15 al 30 se han convertido en 17. Uh-huh. Y la verdad es que si tú los lees, los analizas y estudias las metas, porque cada objetivo tiene unas cuantas metas, y ves, en España es pionera en muchísimos de esos campos. O sea, es uno de los países más desarrollados en algunos de esas cuestiones. Entonces yo creo que merece la pena de que tome un papel relevante. Yo creo que lo puede tomar.
Oye, ¿y solo en 50 años habéis pasado del hornillo de tu padre a lo que sois ahora? ¿Cuántas personas tenéis en la empresa? ¿Cuántas se dedican, por ejemplo, al departamento de innovación?
¿Cómo? A ver, muchos no somos 70. Lo que pasa es que somos una pyme. Y las pymes son las joyas de este país. España crea riqueza a través de las pequeñas y medianas empresas. Somos el 75% del tejido empresarial. Tenemos una dimensión menor que las empresas europeas, pero es que somos mucho más flexibles y todos los miembros de las pymes son muchísimo más polivalentes que en otros países. Entonces, nosotros no somos muchos, somos 70. Lo que pasa que cada uno de nosotros vale por un montón, porque nos queda más remedio.
Carlos, ¿tienes seguro algo?
Sí, no, yo lo que estaba pensando con lo que estás contando, claro, vosotros tenéis un pulso de primerísima mano de cuáles son las necesidades que hay en estos momentos dentro de lo que podría ser refugiados, sí, asilo, posibilidades de darles cobijo, de darles alimentación, etcétera. A vosotros, cuando se diseñan los planes estratégicos, no hablo estrictamente de empresa, pero los planes estratégicos de apoyo, planes de cooperación internacional, etcétera, ¿se os tiene en cuenta o tenéis la sensación de que se os deja un poquito al lado y dice no, que no, esto es cuestión
nada
de políticos? ¿No se os tiene
en cuenta? No, para nada.
No,
pero ni en el ambiente del gobierno español ni en los ambientes supranacionales.
¿No?
Nosotros somos suministradores de Naciones Unidas desde el año, directos, desde el año 2004.
Con lo cual tenéis un pulso directo de qué es, exacto, lo que demanda un refugiado.
Y a los campamentos que hay en Mali, el campamento de Naciones Unidas de Tombuctú lo montamos nosotros, los de ARPA. Los tres campamentos que hay en República Centroafricana, que están en guerra, dos están en la zona musulmán, o al revés, no me acuerdo ahora mismo, y uno en la zona cristiana, los hemos montado nosotros. O sea, maños y gallegos.
No quiero yo hacer nada que te pueda traer alguna preocupación con Lambán, pero ¿cómo es posible? No, pero de verdad, ¿cómo es posible que os haga una visita en abril de este año? Y diga que se ha sorprendido gratamente. O sea, este señor no sabía que tenía en Zaragoza, en La Muela, en Asturias, en Aragón, sí, una empresa de vuestro calado. O sea, pero
nosotros la verdad es que aquí...
Y dices tú que si los tienen en cuenta, pero sí que les ha visitado en abril de este año.
Sí. La verdad es esa. Y eso que este año nos han dado el premio a la exportación, la Cámara de Comercio, que del año 2016, pero es que a mi padre se lo dieron en el 82. O sea, es una empresa consolera. Lo que pasa es que, bueno, nosotros al fin y al cabo somos empresarios y nosotros vamos a lo nuestro.
No, pues no lo digo por vosotros, lo digo por la capacidad que tendría el poder público de aprovecharlo. Es que hay una especie de dicotomía ahí que es una cosa patética, en la que cuando llega el político dice, no, apartaos todos vosotros, aunque llevéis aquí trabajando 40, 50 años, que yo que acabo de llegar, no sé muy bien de dónde ni a qué, pero no os preocupéis que yo sé de todo y yo voy a poner aquí esto en orden, ¿no? Y es una pena porque se argumenta además muchas veces lo de que no, es que el sector privado va por el beneficio. Bueno, es que si no tienes beneficio no sobrevives, y si no sobrevives no puedes seguir prestando ese servicio, ni a refugiados ni a nadie. Pero hombre, aprovecha el conocimiento que tiene. O sea, mételo dentro de tus planes estratégicos. Dales voz, porque lo que te van a decir nunca va a ir en contra de los refugiados. Va a ir a favor suyo, porque tienen la información de primera mano.
Y sobre todo que eso no lo puede hacer el sector público, porque ¿qué va a hacer el sector público? ¿Todo? ¿Va a hacer...?
Todo.
Sí.
Te monta una empresa en 3 segundos.
Que grupos como
la
ARPA...
te la monta en 3.
Pero grupos como ARPA, como en la línea de lo que decía Carlos, yo creo que ponen en valor una cosa que es fundamental, y es que dentro de los servicios que se ofrecen también a las Fuerzas Armadas, y que también dependen en su momento, porque sois proveedores del presupuesto que va para defensa, no es solo cosas militares, sino, campamentos, ayuda al refugiado, Cruz Roja, quiero decir, el servicio que se da es tan amplio que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta esto, y Lambán yo creo que iba por ahí también. que es muy importante este tipo de presupuestos como el de defensa. Y una de las preguntas que yo quería hacerte era la reducción que ha habido en ese presupuesto a lo largo de estos últimos años, si lo habéis notado mucho, o si habéis tenido en esta ocasión alguna posibilidad un poco de poner en valor, digamos, toda la dimensión del trabajo que hacéis en vuestro grupo a la hora de pedir, oye, por lo menos que esto no quede desatendido en ningún momento.
A ver, yo quiero romper una lanza a favor de las Fuerzas Armadas Españolas. En el año 2004, cuando llega Rodrigo Zapatero y repatria las fuerzas de Irak, además de hacer eso, lo que hace es reduce sustancialmente el presupuesto de defensa. Entonces, los españoles, que en ese sentido siempre hemos sido, hemos estado en la puerta, ¿no? En primera fila, tenemos que hacer lo mismo con un cuarto o menos de presupuesto que lo hacen los países europeos que pueden estar a nuestro nivel. No te hablo ni de Reino Unido, ni Francia, ni de Alemania. Te hablo de Italia, Holanda, son países que más o menos están en nuestro nivel de presupuesto. Claro, mientras nosotros tenemos X, ellos tienen 3X. Y nosotros somos capaces de hacer lo mismo. La verdad es que eso es un mérito que tienen nuestros militares, que yo no sé si realmente somos capaces de... Solo nos enteramos los que estamos ahí, en el día a día de las Fuerzas
Armadas.
Bueno,
pero luego es lo más valorado por los españoles siempre en los...
Las sí, pero cuando tú le dices a los españoles que hay que subir el presupuesto de defensa, lo primero que dicen es que no.
Bueno, depende a quién preguntes. Bueno, si preguntas a los de Podemos, seguro. Bueno, depende. Claro. Depende. Podemos, si lo dirigen Socialista... ellos, a lo mejor quieren más presupuesto.
Claro. Eso... Mira, Podemos y el Partido Socialista van a tirar para abajo. Por supuesto, todo lo que sean independentistas también. Y el Partido Popular no se lo baja, pero tampoco se lo sube.
¿Y para los próximos años qué metas tiene el Grupo ARPA? ¿Qué más tenéis en cartera?
Nosotros tenemos mucho que hacer en el tema de agua y saneamiento. Nosotros hemos hecho una alianza con otras empresas españolas para hacer generadoras atmosféricas de agua. Eso quiere decir que somos capaces de captar agua de la atmósfera. Uh-huh. Y depende de las condiciones climáticas, vamos a poder en una superficie comparable a un 10 pies, perdón, a un 20 pies, hacer 10.000 litros de agua al día.
Ahora, ¿cuánto es un 20 pies?
Un 20 pies son 6 metros por 2,40. La mitad de esta habitación.
Sí, sí, sí. No, ahora hay una sequía brutal en...
Brutal. Yo acabo de venir de Sudán, en África, Etiopía y Uganda. Dos cosas que preocupan. Primero, la sequía. En Etiopía se está muriendo el ganado. Entonces, con 10.000 litros de agua al día se puede dar de beber a bastantes animales. Y luego, por otro lado, países como Uganda, que también hemos estado en Sudán hablando con el Ministerio del Interior, el problema son los refugiados. En Uganda... tienen 1.200.000 refugiados, del cual el 86% son mujeres y niños. Cuando yo estuve reunido con la oficina del primer ministro, que es la que lleva directamente el tema de los refugiados, me dijeron que su problema era el agua y la salud. Pero claro, imagínate tener 860.000 entre mujeres y niños.
Madre mía.
Y cada semana les están llegando 20.000. Uganda es un país, además, que tiene una política de refugio muy flexible. No les importa y tiene una política para que estén permanentes. En el momento que tuvieran cierta autonomía, estarían dispuestos a darles tierras para que pudieran asentarse de una forma integrada en el país. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos mucho que hacer porque podemos aportar muchas cosas. La tecnología, una tecnología sencilla, para que realmente ellos puedan abastecerse de agua y saneamiento, porque a todos también se nos olvida el saneamiento. 850 millones de personas no tienen agua, pero es que 2.500 millones de personas no tienen un inodoro. Entonces, yo creo que nosotros hemos hecho una tecnología muy sencilla, nada sofisticada, que puede realmente suministrar y cubrir las necesidades de toda esta población, que es ingente. Yo cuando empecé en esto, ya hace unos años, aunque tú me ves muy joven, sí, no lo soy tanto.
Se lo he dicho antes.
Había 6 millones de refugiados, y sobre todo por el tema de hambruna. Jamás en la vida pensé yo que 25 años más tarde nos íbamos a estar planteando cómo dar solución y a necesidades súper básicas ya a 60 millones. Entonces, bueno, nosotros tenemos la experiencia, sabemos cómo hacerlo, queremos hacerlo y bueno, estamos intentando a ver cómo entre unos grupos y otros, entre la Unión Europea, España, algunos organismos supranacionales, pues podemos financiar y dar solución a todas aquellas millones de personas que realmente lo están pasando muy mal.
Bueno, pues estas son las empresas que queremos. Queremos también las otras, pero queremos muchas de estas. Clara ARPA, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos esto, que nos enteremos de que hay empresas que hacen cosas muy importantes por España, que son marca España realmente, que llevan mucho tiempo peleando ya por ahí fuera y llevando a España a lo más alto. Muchísimas gracias.
Oye, pues muchas gracias a vosotros, a ti, por poder darnos este eco, ¿no? Que vengamos aquí a contar lo que hacemos.
Pues claro que sí. Es que luego no nos ocupamos de... Dios, me da una rabia porque estamos tan metidos en nuestro...
Pero si quieres yo vengo más días,
sí,
¿eh?
Sí, 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 nada, aquí vamos y seguimos. Porque cuando ves lo de... conoces un poco tu experiencia y vienes aquí y ves ahí, bienvenidos refugiados, te partes de risa, claro.
Yo claro, sí. Yo primero porque haría unas políticas para que no hiciera falta que vinieran. Porque la verdad es que es una pena cuando conoces a gente que son refugiados, que no son ni de aquí ni de allí. Nunca se van a sentir de aquí. Y que teniendo países como los que tienen, que ellos tienen unos países que es una maravilla, el hecho de que tengan que venir aquí y al final no ser de ningún lado, pues en el fondo te da mucha pena.
Pues muchas gracias, Clara.
Pues nada, un placer.
Bienvenida y hasta pronto.
Vale,
¿eh? Cuando quieras.
Hasta pronto, pronto.
Estil, tu aliado en el jardín, nos ofrece la cifra económica de la semana.
Este es el último dato interanual del IPC, correspondiente al pasado mes de mayo. La inflación baja 7 décimas con respecto a abril y se sitúa por debajo del 2% por primera vez este año. Esta moderación se debe básicamente al abaratamiento de los carburantes y de los servicios relacionados con el turismo, especialmente los viajes, tras el habitual repunte registrado durante la Semana Santa. Asimismo, la inflación subyacente, una vez eliminados los elementos más volátiles, como los alimentos frescos y la energía, se situó en el 1%, dos décimas menos. La inflación suma ya 9 meses en positivo, pero baja de forma sustancial en comparación con el 3% que llegó a alcanzar en enero y febrero. Se trata, por tanto, de un dato positivo, ya que la moderación de precios favorece la competitividad económica del país y la capacidad adquisitiva de los españoles. La fuerte subida que experimentó el petróleo el pasado año es lo que explica el repunte del IPC, pero todo apunta a que el crudo se estabiliza. Así pues, no hay razón para aplicar las fuertes subidas salariales que exigen los sindicatos. España debe apostar por la moderación salarial y los convenios de empresa para seguir mejorando la productividad.
Estil, tu aliado en el jardín, nos ha ofrecido la cifra económica de la semana.
Mi jardín perfecto. Cuando trabajo en mi jardín, es el momento Estil. Máquinas de batería que son pura ingeniería. Silenciosas y potentes, tienen precios sorprendentes. Con el jardín a la vista, ve a tu tienda especialista. Encuentra la tuya en Estil.es.
Economía para todos, con Carmen Tomás.
When I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you.
Bueno, con la que cayó el jueves por la noche en Madrid, vamos, lo de la máquina de Estil de agua a todo trapo, vamos, esa viene al pelo, ¿eh? Este fin de semana. Con cuidado porque no te dé el golpe de calor, pero vamos, para
las
limpiar las terrazas, que ni te cuento.
Bueno,
vamos con el tema que decía yo al principio. Estamos en pleno Congreso del PSOE. Ha habido durante estos días, desde la moción hasta hoy, un montón de declaraciones. Unas no se sabe muy bien, son de estas que no sé. Otras de Óscar Puente, que dice que si salieran los números harían un gobierno con Podemos. O sea, yo creo que esto es lo que vienen a decir todos, unos de una forma, otros de otro, pero al final es esto. Y al final, ¿eso qué significa? La podemización de Sánchez, por supuesto, o sea, no se ha apeado del burro ni un milímetro, nos va a dar, los próximos meses nos los va a dar, bueno, sobre todo a María al gobierno, pero es que eso significa que no se va a poder hacer nada. No se va a poder hacer nada. Menos mal que está el presupuesto, pero claro, yo no sé hasta qué punto solo con el presupuesto esto tira y si al final esto acaba en otra moción de censura o en qué, no se sabe muy bien, no sé cómo lo habéis visto.
Moción de censura yo creo que no, porque no le veo yo entrando al juego a Ciudadanos, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo
no,
yo
es... Ciudadanos no.
Claro, pero lo que tú estás diciendo yo es el verdadero peligro que le veo a toda esta historia, ¿eh? Que es, vamos a ver, aquí ya no es una cuestión de si el Partido Socialista se une a Podemos. La cuestión es que la estrategia de rivalización del Partido Socialista con Podemos se basa en absorber lo que es Podemos. Y eso lo está haciendo ya. Si te coges el programa económico, la última actualización que ha hecho el Partido Socialista, hay párrafos literales copiados íntegramente del programa
de Podemos.
Se ha
visto en la moción de censura que
exacto.
Es. Que
entonces, son las... claro, aquí el problema para mí no es que te gobierne un señor cuyo partido se llame Podemos, se llame PSOE, se llame Ciudadanos, se llame PP. El problema es qué programa trae y qué medidas va a tomar. Y si las medidas que va a acabar en estos momentos incorporando y poniendo en marcha en el país, en España, el Partido Socialista son las mismas. más que lleva Podemos, entonces llegamos a la triste conclusión de que nos da lo mismo que esté Podemos que esté el Partido Socialista. Sí, claro. Y el problema es que si tú vas mirando, las medidas son muy parecidas. Incluso la propia composición dentro del nuevo organigrama de control del Partido Socialista, aparece gente que sí que son un poquito más sensatos, aparecen otros como Nuria Parlón, por ejemplo, que es una de las personas que ha estado defendiendo sistemáticamente el tema de plurinacionalidad con Cataluña, de que Cataluña es nación.
Entonces, se enfrentó a IZ.
Claro, y con lo que es IZ ya, por de eso, por sí. Entonces, tú ves una serie de cosas que dices, oye, yo no llego a saber muy bien Escudero, el responsable de economía, o sea, tú miras las medidas que está metiendo dentro del Partido Socialista y dices, oye, esto va a lo que va.
¿Qué son? Vamos a decir, son subir impuestos, el salario mínimo a 1.000,
retrasar los objetivos de cumplimiento de déficit
cajas,
con Europa,
la banca pública,
la banca pública, efectivamente,
no, a ver, es que es
ataque a las sociedades de inversión, ataque a la captación de patrimonios de venida hacia España, terminar de dificultar todo el tema de sociedades holdings en España, o sea, son todo medidas que
más,
tú dices.
Más o menos Grecia antes de que tuviera que meter las manos los hombres de negro, ¿no?
Sí, o sea, son medidas que tú puedes decir, oye, sí, vosotros consideraréis que ideológicamente están en vuestro espectro, pero independientemente de en qué espectro ideológico lo pongas, lo que sí que sabemos es que son un desastre.
Si bueno, reforma laboral, que no hemos dicho, que no
tumbar
hemos
la reforma laboral.
Reforma laboral, que eso ya sería...
Volver
además,
a meter los sindicatos en todas las negociaciones.
Claro, por eso, o sea, porque además cuando dicen tumbar la reforma laboral, ellos lo que quieren es que los sindicatos vuelvan a meter las zarpas en el tema.
Creación de
que,
un impuesto a las transacciones financieras, sí.
No, es una vuelta atrás total y absoluta. La derogación de la reforma laboral iba a traer de nuevo un frenazo en la creación de empleo y incremento del paro. La banca pública no es otra cosa que volver a las cajas de ahorro, con lo cual otra vez un paso atrás. Es decir, digamos, todos los obstáculos que se han superado en esta época y que han permitido entrar en este ciclo de recuperación serían totalmente frenados. Sería un paso, un frenazo y paso atrás.
Hay una medida que es brutal, porque además cuando ellos diseñan todo el esquema de vuelta, le llaman banca pública, ¿no? Si es pública no es banca, son cajas, ¿vale? Y las cajas son esas mismas que nos acaban de decir que con suerte vamos a recuperar 12.000, 15.000 millones de los 61.000 que se dieron.
Y que estaban todos ellos.
Claro, es decir, que hemos palmado 45.000, 46.000 millones así directamente por ayudar a estas entidades, ¿no?
Tú fíjate que en ese informe, que es al que estás aludiendo, al del Banco de España, respecto a las pérdidas, se habla de 300.000 de dinero privado, 300.000 y 60.000 de dinero público, que el dinero público lo financia el bolsillo privado, o sea que al final... Fíjate el volumen tan grande de
pues ahí, que se ha ido ahí. Claro, viene un apunte y se aclara que además sería con capacidad para conceder crédito de forma aleatoria
a quien
y
yo
totalmente
quiera,
exagerada.
O sea, mis amiguetes.
Claro, con lo cual es volver a lo peor de lo peor, es decir, es institucionalizar los vicios que tumbaron las cajas, porque las cajas en teoría no tenían ese vicio, por qué haberlo tenido. Es decir, fue un comportamiento viciado, pero de algo que no debería haber sido así. No, pues en estos momentos el Partido Socialista no es que esté defendiendo exclusivamente una banca pública. No, está diciendo una banca pública cuyo objetivo es el vicio que tumbó las cajas. A todo esto mezclado con un momento en el que el BCE sigue gastándose 80.000 millones de euros cada mes en compra de monetización de la zona euro, ¿no? Y dices, oye, esto es una locura. O sea, vas a sumar al recalentamiento del BCE un hiperrecalentamiento descontrolado y regulado para que sea un recalentamiento. O sea, estás loco. Estás literalmente loco.
Porque, claro, todo esto, todas estas medidas se basan en que ahora mismo, poco menos, como dijo Pablo Iglesias, que España está en recesión, que es que dijo que estaba en recesión. Que los índices de pobreza, que los índices de desigualdad, que todos los índices que dio, yo no sé las fuentes, decía fuentes públicas, pero es falso, no estaban en ninguna fuente pública las cosas que decía, y es la negación de la realidad. Entonces, cuando tú el diagnóstico que haces es ya malo, porque es penoso, no se ajusta a la realidad, pues claro, las medicinas no pueden ser... no pueden ser buenas. Entonces, claro, es que yo no sé el PSOE cómo, qué diagnóstico hace, porque el PSOE cómo puede, o sea, está en que la reforma laboral ha creado paro, como dijo Pablo Iglesias, paro. O sea, no poco empleo ni empleo malo, dijo paro. Yo es que me lo chupé entero el día y medio, o sea, me lo sé. Dijo que la reforma laboral estaba creando paro.
A ver, él hizo una trampa a lo largo de todo el debate económico consistente en sacar de contexto las comparaciones. Es decir, cuando el dato español está evolucionando muy bien y estaba evolucionando bien, pero incluso, por ejemplo, indicadores como el de paro juvenil y demás, que llevan 3 años mejorando, lo que hacía era comparar no la evolución, sino comparar nuestro dato estático en este momento con la media europea. Y dices, hombre, ya sabemos que estamos peor, pero es que la cuestión está en cuánto hemos conseguido recuperar.
¿De dónde venimos?
Esa trampa la hizo en un montón de ocasiones.
Un montón.
Luego le imputaba...
De las mujeres, el paro de las mujeres...
Cuando todo. Ni siquiera con
es que
eso...
Es que en 3 años ha caído en más de 13 puntos el paro juvenil, en 3 años.
Y el de las mujeres ya está en la tasa de actividad exactamente igual que estaba, o sea que...
Cuando ni siquiera le salían las cuentas con eso, lo que hacía era comparar la situación actual con la situación de España en el año 2005-2006. Y dice, bueno, vamos a ver, esto no tiene ningún sentido, era en plena bonanza, por el medio ha pasado una crisis tremenda, gran parte de esa crisis no la había gestionado el gobierno del Partido Popular, usted le imputa íntegramente toda la gestión de la crisis al gobierno del Partido Popular. Sí. O sea, desde el punto de vista estadístico y de comparación, lo que hizo Pablo Iglesias no era un discurso, era una aberración. El problema es lo que tú estás diciendo, ¿cómo puede ser que el Partido Socialista, que independientemente de su ideología ha llegado a tener gente que sí que entendía economía, que sí que era gente potente, cómo puede estar comprando en estos momentos esa mercancía averiada cuando está diseñada para volarle los cimientos al Partido Socialista? Dice, oiga, sea usted un poco más listo, no entre ahí. No entra en ese discurso.
Ábalos era, estoy de acuerdo, comparto eso, dijo burradas también al principio del discurso, burradas del tipo Podemos, o sea, pero dices, esta gente, o sea, pero y esto es lo nuevo Podemos,
no,
¿qué?
Pero es que
qué horror.
Pero la sensación, yo no sé si la tenéis igual que yo, es que Pedro Sánchez ha vuelto con todas las ganas de que no se le vuelva a escapar la presidencia del gobierno, y sabe que eso pasa por... aceptar el discurso de Podemos, estrechar la mano de Pablo Iglesias y seducir a los nacionalistas, a Esquerra y al PDeCAT. Es decir, yo creo que vamos, va a vender España con tal de sentarse él en la Moncloa.
No, y ahora ya
esa
no
es la, y es la, es el peligro que tenemos ahora, porque como realmente vaya con ese discurso, va a tener el voto de Podemos. Ya veremos, porque Podemos hará todo lo posible por... acabar con el PSOE, que yo creo que es uno de sus principales objetivos, pero en caso de que finalmente se lleve a término ese acuerdo que parece tácito ya entre los dos grupos, se pueden poner las cosas muy feas para España.
No, y que Sánchez no va a tener ahora un comité federal que le sople y que le diga por lo que tiene que hacer, ni con quién no puede ni no debe. O sea, a ver quién se atreve ahí ahora, nada, se lo está haciendo a su imagen y semejanza, incluso está dando los nombres, que yo lo he preguntado el otro día, digo, pero vamos a ver, entonces, ¿para qué es el Congreso? Aparte para el proyecto, también es para conformar el comité ejecutivo, el no sé qué, todas sus comisiones y todos sus comités. Y resulta que van al Congreso y ya sabe todo el mundo quién va a ser el que lleve cada cosa, pues ¿para qué haces un Congreso? No sé, vamos.
Él hasta ahora tenía el Comité Federal, que es verdad que le estaba frenando, con unas votaciones que estaban muy controladas por aquellos territorios en los cuales tienen más presencia y que no eran de los suyos, que eran Extremadura, Castilla-La Mancha y sobre todo Andalucía. Los tres territorios han salido totalmente desprestigiados. Hay una cosa muy llamativa y es que en su ejecutiva entra Guillermo Fernández Vara.
Fernández Vara se va a tener que comer todo.
Claro, no, es que ya se lo está comiendo.
Ya se lo ha comido,
claro, ya está diciendo esto de que, bueno, que hay que tener en cuenta que Cataluña, claro, se le tienen que ofrecer cosas, y coge y dice literalmente el estatuto en esas partes que fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional. O sea, usted está diciendo que hay que restablecer algo que sabe que es inconstitucional, con dos narices. Entonces ese es el nuevo Guillermo Fernández Vara. Entonces todo ese control que tenía Pedro Sánchez y el Partido Socialista ya no lo va a tener. Y cuidado, eso era el Comité Federal, pero es que por encima tenía una especie de paracomité que era la historia del Partido Socialista, que eran los Felipe González, que era Rubalcaba. Todos estos han quedado muertos. A efectos de poder político, Rubalcaba tendrá algo más, pero Felipe González ha quedado totalmente muerto en el control del Partido Socialista. Entonces el nuevo Pedro Sánchez tiene más control del que podría haber tenido Susana Díaz. Entonces la situación del Partido Socialista es muy peligrosa. Luego este es un señor, bueno, él va diciendo, Pedro Sánchez, que él es economista, yo no dudo de que en algún sitio le diesen el título, no lo sé, pero vamos, desde luego, la forma que tiene él de utilizar la economía y de, no sé cómo decirlo, reírse de la economía, es surrealista. Es decir, es una persona que le da lo mismo lo que plasma en un documento de intenciones o de reformas, porque es que le da olímpicamente igual cuál puede ser el resultado de esas medidas.
Y ahora viene la siguiente, que lo planteaba un poco al principio, es decir, vale, tenemos un presupuesto, pero ahora hay que negociar el techo de gasto para el año que viene, todo y a ver,
o prorrogarlo.
¿Y ahí qué va a hacer? Pues claro, habrá que, si no sale, habrá que prorrogar. ¿Y eso qué tiene como consecuencia? ¿Y así un país se sostiene? O sea, solamente con un presupuesto, no hay que hacer nada. ¿Qué pasa con el pacto educativo, con las pensiones? O sea, ¿va a ser otra legislatura perdida?
Hombre, yo no sé si os acordáis, a finales de verano, cuando se conforma el gobierno, hubo muchas semanas que se hablaba del famoso botón rojo que tenía Rajoy, que era el que temían todos los partidos del arco parlamentario. Yo no sé si tal y como están sucediéndose los acontecimientos después de esta moción de censura, de ver las intenciones del PSOE de Pedro Sánchez en palabras de Ábalos en esa moción de censura y de ver el cariz que están tomando las cosas, yo no sé si en el Partido Popular vuelve a sobrevolar la idea de empezar a estudiar si quizá la mejor opción sería pulsar ese botón rojo o si ahora mismo ya no es una opción pulsar el botón rojo de la convocatoria de elecciones. Pero lo que está claro es que como se alineen esos intereses, que parece que todo apunta, vamos, a mí desde mi modesto entender por lo que yo estoy viendo, pues yo no sé si el Partido Popular tendría que tomar esa vía. Vamos.
Yo solo puedo aportar que antes de que pasara, desde luego en el PP se pensaba que si ganaba Pedro Sánchez se iba a elecciones. Aquí el problema es que ahora, en octubre, te están desafiando desde Cataluña de una forma ya radical. Entonces, convocar elecciones, a ver si las convocan antes en Cataluña y les salvo, y así se... Porque esa es otra, ¿eh? Esto de que el día 1 de octubre y tal, es que a lo mejor convocan elecciones antes.
O sea, en Cataluña
ya están a tiempo, ¿no?
En Cataluña, desde luego, la parte que ya se sabe, parte ganadora, que es Esquerra, no quiere para nada que el proceso, como llaman ellos, separatista, es decir, la ruptura con España, la esté liderando un partido que está desahuciado, que es el PDeCAT, que es la herencia de Convergencia. Eso lo tienen clarísimo y lo quieren quitar de en medio a toda velocidad. Ahí le va a respaldar a Esquerra, le va a respaldar la CUP, le va a respaldar la escuadra de Ada Colau, eso está clarísimo.
Pero para ir a elecciones.
Para ir a elecciones.
Claro.
Ahora, lo que yo no sé si se van a atrever, a efectos de imagen, a que un proceso de elecciones forzado por ellos paralice la famosa ruptura del referéndum, porque eso a efectos suyos les haría mucho daño entre sus bases. Pero fíjate, yo en cuanto...
Pero por las fechas, si convocas elecciones para septiembre, ¿qué vas a hacer a la vez todo?
Esa es
finales
una de las
de
opciones,
septiembre,
¿eh?
De poner la urna y de paso la otra urna, sí.
Esa es una de las opciones,
era
que estaba barajando. Pero fíjate, yo, a efectos económicos, con respecto a gobernabilidad nacional, a gobernabilidad española, vamos a ver, tú tienes los votos en estos momentos del Partido Popular, tienes los votos de Ciudadanos, que yo le veo muy complicado a Ciudadanos cambiando de bando, porque si se lanza un grupo PSOE-Podemos, queda muerto automáticamente. Eso ellos lo tienen muy claro, con lo cual, en el fondo, Ciudadanos se ha quedado cautivo de tener que negociar con el PP. Y a partir de ahí empieza el encaje un poco más complicado. No por Pedro Quevedo, que yo creo que ha encontrado un encaje muy fácil para competir con Coalición Canaria.
No,
yo consigo
PNV,
millones.
Su acuerdo es más largo también, este, ¿eh?
Sí, pero cuidado con PNV. Yo los acuerdos con PNV, PNV es aquel famoso partido que después de pactar fidelidad a la República se fue corriendo con sus tropas a rendirse en Santoña y dijo, aquí os quedáis que salgo corriendo. Entonces yo con respecto al valor Gudari tengo mis dudas, ¿eh? Vamos a ver, PNV tiene una tendencia muy fuerte en estos momentos independentista nacionalista. Es verdad que tiene muy claro que en el País Vasco su enemigo, porque es el creciente y le va a regalar el voto y la posibilidad de gobernabilidad a Bildu, es Podemos. Es verdad que él no tiene ninguna intención en estos momentos de darle aire a Podemos, no. Pero cuidado, porque él tiene que jugar con las reclamaciones independentistas y lo sabe. Entonces yo tengo aquí una sensación muy extraña, a efectos económicos no va a haber ninguna gran reforma, no la va a haber. PNV, yo tengo la sensación de que a efectos económicos no le va a poner las cosas complicadas al PP, pero le va a exigir un precio político tremendo. Y ese va a ser el problema. A ver cómo pasas tú por una negociación económica con PNV que te va a decir, sí, sí, no hay ningún problema, vamos a alargar la vida de cálculo de las pensiones con respecto
Deme
a la vida
la
laboral.
Social, no, si quiere pero la seguridad social.
Efectivamente. Pero a cambio, usted me va a dar la competencia sobre presos, usted me va a dar la competencia sobre seguridad social, usted me va a dar la competencia y por ahí no va a poder pasar el Partido Popular. Entonces, el problema que yo le veo es que esta legislatura en estos momentos, más que nunca, depende económica y políticamente de un partido que se llama PNV, por increíble que parezca.
Entonces, resumiendo, no es muy improbable, si en octubre hay elecciones en Cataluña, que las de España sean en diciembre, ¿no?
Yo no lo veo nada.
Una vez que haya pasado
esto.
¿Y cómo
te presentas con este bombardeo de corrupción?
Pues chico, yo qué sé, de aquí a diciembre vas a saber si ha habido más casos o ha habido menos... ¿O ha salido algo gordo de otros, que eso también está en el aire?
Lo que sale es lo que sale a través de los medios, así que no dudes que lo que salga saldrá en la misma dirección siempre.
Sí, no, y siempre en la misma dirección, eso está claro. Pero bueno, es lo que hay.
Hombre, yo creo que sí, que no podemos descartarlo. Además, hombre, la verdad, el verano pasado fue bastante movidito en lo que a tema electoral, y las Navidades también lo fueron, o sea que no tiene por qué ser distinto este año.
Bueno, pues vamos con la noticia de la semana de Telefónica y luego les contamos cosas del Popular.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
La Reserva Federal de Estados Unidos ha elevado los tipos de interés un cuarto de punto, lo que los deja en el rango de entre el 1% y el 1,25%. Se trata de una subida moderada que confirma la confianza de la Reserva Federal en la buena salud de la economía estadounidense. Además, es la segunda subida de tipos en lo que va de año y el tercer trimestre consecutivo en el que la autoridad monetaria toma una decisión de este tipo. De hecho, la Reserva Federal inició el endurecimiento de su política monetaria en diciembre de 2015. Desde entonces, ha habido cuatro subidas, tres de ellas se han producido desde la victoria de Donald Trump en las presidenciales.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Ay, por cierto, antes de entrar en el Popular, os pido una opinión sobre la decisión del gobierno de darles a los jóvenes con un contrato de formación una ayuda de 430 euros a los ninis.
La decisión de Báñez, si no me equivoco, corregidme, esto viene de Europa, ¿no? Es una ayuda que viene de...
Bueno, Ciudadanos dice que viene de Ciudadanos, aquí cada uno se apunta el según la edad. He oído a Ciudadanos decir que gracias a ellos Báñez ha aprobado lo de los 430.
Desde que entró Ciudadanos todo ha ocurrido gracias a Ciudadanos, yo no sé si te das
incluso
cuenta.
Incluso la democracia, vamos...
Amanece, levantas la presión.
La anticorrupción de Podemos.
Todo.
Que fue lo que dijo el otro día.
Ponen las calles por la mañana, la mítica de no salgas tan pronto que no han puesto las calles. Cuando ponen las calles ha sido gracias a Ciudadanos.
Bueno, pues yo... Mira...
Pero un momento, yo no voy en el metro, lo confieso, no voy en el metro, porque además desde mi casa es muy complicado, pero me han dicho que hay una campaña estupenda que se ha hecho Aguado...
Sí, sí que la hay, sí. Yo voy todas las mañanas a,
sí
a llevar a los críos.
Mismo de, bueno, de, ¿no? De sí, sí. Que me quiero, es que, metro, que me quiero que me beso.
El metro no va por electricidad, también funciona gracias a Ciudadanos.
Ah,
sí, sí.
Vale.
Tú no lo sabías porque no vas en metro.
No voy, pero es que me han contado el otro día y dice, uff, se ha hecho una campaña Aguado a sí mismo de que me quiero que me beso, vamos.
Bueno, pues...
Pero bueno, total, los 400, da igual de quién venga la idea. Si es buena idea, no es buena idea, si esto es gastar por gastar, si sirve para algo, que...
Yo creo que la cuenta salía a que muchos de estos jóvenes el mínimo que van a cobrar son unos 1.200 euros. Yo bromeaba esta...
¿1.200 de qué?
1.200 euros entre la ayuda y el primer trabajo que tienen o la primera beca, el salario mínimo. 1.200 euros. Yo bromeaba ayer en la redacción con Manolo y con Domingo y decía, joder, me voy a buscar otro primer trabajo por ahí.
Me voy a apuntar.
Así, esos 10 años que llevo ya trabajados, pues que se empiecen a notar un poco ahora, ¿no? Yo nunca he sido favorable a las subvenciones públicas para este tipo de cosas. Aparte, bueno, los primeros empleos siempre se hacen, ¿no? Se tienen un poco en prueba con la intención de que ese trabajador demuestre lo que vale y demuestre si la empresa tiene que apostar por él, ¿no? Yo no sé si ese sobreincentivo a los primeros salarios puede llegar a ser positivo para el mercado laboral español. Lo que sí que tengo claro es que, pues, probablemente a todo aquel que se beneficie de esta subvención, pues, le va a encantar.
Vamos a ver, la ayuda cuenta ya con 500 millones en los presupuestos de 2017. No entiendo, dice que podría beneficiar a 800.000, de los que 200.000 ya trabajan. Pues si ya trabajan, ¿por qué los metemos aquí? Es que no sé, o estoy tonta hoy o por el calor o...
No, lo que quieren es... Claro, que
no entiendo
ganar.
Nada.
Lo que estás diciendo es literalmente lo que hay. Vamos a ver, lo que se va a hacer es incrementar unos ingresos con 430 euros a cada una de estas personas, menores de 30 años. Ellos, evidentemente, estarán muy agradecidos de esto. El empresario, que no va a subir el sueldo en la parte que les tuviese que subir para competir por ellos con otras empresas o simplemente por productividad, también va a estar encantado de que se pague con dinero público. Los que no vamos a estar encantados de que se pague con dinero público, evidentemente, somos todos los demás. ¿Qué es lo que estás haciendo? En vez de que el salario te lo fije de una forma directa la persona que está controlando cuál es el trabajo de esta persona que se acaba de incorporar a una plantilla, en vez de eso, tú le regalas, por decirlo de alguna manera, 430 euros que no tienen ninguna ligación con la productividad real de este señor. Yo lanzo la pregunta, si tú no pagas por esfuerzo, sino que pagas independientemente del esfuerzo...
La edad, pagas por la edad.
La gente se esfuerza más o se esfuerza menos.
Sí, le han puesto el título de estos de, bueno, para formación en el empleo y...
Es verdad que va dentro un capítulo de garantía juvenil, que es verdad que se financia con dinero comunitario, pero que yo sepa, hasta la fecha el dinero comunitario no viene de Marte, sino que sale de los mismos bolsillos que todo el resto de dinero público, que es de los nuestros. Y dices, vale, y más de los franceses, más de los de tal. Sí, sí, genial. En el fondo, de los nuestros. Porque al final todo eso repercute. Vamos a ver, a mí me parece una cosa... tú
si
tienes
se
marcado...
rebaja la cotización, por ejemplo, ¿no sería mejor para el empresario?
Pero yo sobre todo, vamos a ver, dale facilidades a las empresas para que en vez de haber 10 empresas haya 20. Y automáticamente la competencia entre esas empresas por captar a los que más talento tengan va a hacer que suban los sueldos. Y además va a hacer que suban los sueldos subiéndoselo al más productivo. Con lo cual resulta que la persona que más se está esforzando y más está mejorando, mejora su situación. Y por lo tanto se genera un estímulo también para los otros. Además, esa persona, al ir a una posición mejor, libera su puesto y el que está trabajando peor, simplemente conformarse más, podrá tener una plaza más remunerada. Es decir, deja que las cosas funcionen solas, porque funcionan. En el momento en que tú lo manoseas con dinero público, lo que estás es generando un incentivo para que la gente no sea productiva, no se forme más, porque ya tienes el sueldo. Y luego, aparte, es que es ridículo. Vamos a ver, si lo primero que va a ocurrir es que el empresario que diga, oye, yo estaba dispuesto a pagarle estos 1.200, como sé que tú le pagas 430, lo resto... Y ya está.
Ya, claro.
Y ya está.
Pues aparte te ahorras como empresario el incremento que tendrías que hacer en cotizaciones, las que le toca al empresario.
Esto se llama compra de votos. Entonces, este es el colectivo menos 30 años y tenemos a una serie de partidos intentando comprar votos. ¿Ha tenido que entrar el Partido Popular? Se lo exigió Ciudadanos en el famoso acuerdo, aquel que se firmó. Ahora, que el gran objetivo de Ciudadanos es coger el dinero público y no dárselo al que se lo merece, al que trabaja, sino regalarlo a compra de, al cambio de compra de votos, pues nada, enhorabuena. El metro funciona por Ciudadanos, el sol sale por Ciudadanos y los chavales que no tengan un estímulo ganarán 430 euros gracias a Ciudadanos. Enhorabuena. Que siga construyendo su voto en base a eso y que siga destrozando la economía.
Bueno, pues ya veremos cómo se articula, porque estas cosas a veces se anuncian y luego vamos a ver.
Esto suena
qué
a cheque bebé, suena a cheque.
Sí, un poco
este
de eso.
De
hay una cosa se hace cuando hay elecciones, ¿no?
Por eso digo.
Una cosa que llama la atención es que si de veras esto fuese a ser muy multitudinario, con 500 millones de partida presupuestaria no te da.
Es muy poco.
Es muy poco, ¿eh? O sea que algún truco tiene que tener para que no llegue a todo lo que aparentemente están diciendo. No.
Bueno, y como os decía, Banco de Santander parece que está estudiando una solución para los minoristas que perdieron su dinero. Vamos a ver cómo se podría articular eso, sobre todo a los que acudieron a la ampliación de capital, que son los que del pasado verano, que son los que realmente, bueno, pues son los que están armando más, lógicamente, más bulla, porque son el momento en el que el banco ya tenía que haber más o menos explicado que aquella ampliación de capital era un poco deficiente, ¿no?, en su forma y en su fondo. No sé cómo estáis viendo cómo se está desarrollando el tema. O sea, está claro que va a haber demandas por un tubo, que a Ángel Ron no le, un juez no le no le ha concedido, o por lo menos está eso en stand-by, su indemnización. O sea, que aquí hay mucho tomate.
Es que es un asunto que tiene muchas aristas y más por lo que vamos conociendo poco a poco. Está, por un lado, el accionista que ha perdido su dinero y que, oye, pues como cualquier persona que hace una apuesta, pues al final comprar una acción en bolsa es una apuesta, pues te tienes que exponer a que esto pase, ¿no? Y si realmente el banco no tenía o no valía lo que parecía que el mercado decía que valía,
¿es que ese es el problema?
Pues, los balances son lo que son, la capitalización es lo que es y el valor del banco es el que es. Y si es verdad que se estuvo buscando comprador durante mucho tiempo y nadie quería dar ni siquiera un euro para llevárselo, pues sería por algo. Eso es una de las aristas. La otra arista que a mí me llama poderosamente la atención son una serie de informaciones que vamos conociendo y que tienen que ver con una retirada extraordinaria de depósitos, ya no solo de depositantes privados e institucionales, sino que comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas de fomento, en las dos últimas semanas retiraron cantidades extraordinarias de depósitos, provocando una corrida de depósitos extraordinaria dentro del banco. Eso por un lado. Por otro, esa horquilla de valoración que hace la Junta Única de Resolución de la Unión Europea cuando decide decir que el banco tiene unas pérdidas de entre 2.000 y 8.000 millones de euros. Entre 2.000 y 8.000 millones. ¿Pero qué horquilla es esta? Se está pidiendo a la autoridad europea que explique de dónde se sacó esa valoración. Porque, hombre, yo soy si fuera un accionista del Popular, que no lo era y hubiera perdido mi dinero, diría, por un lado, como bien decía nuestro compañero Daniel Rodríguez Herrera, bueno, yo tenía mis acciones acciones, me lo jugué, las he perdido, pues no hay más vuelta atrás. Es culpa mía, no es culpa de nadie más. Nadie me tiene que rescatar. Ok, pero si yo tuviera ese dinero, lo he perdido esas acciones, y resulta que me entero que han hecho esa valoración, que los primeros que sacaron los depósitos fue la Administración Central, que los organismos reguladores resulta
que han estado mirando para Pamplona,
que miran para otro lado cuando de repente sale cualquier titular de cualquier otro valor y enseguida congelan la cotización de ese valor, y en este dejaron que en dos días se cayera un 50% y siguieron mirando para otro lado, saliendo titulares y titulares en prensa. Oye, no sé, yo aquí veo una serie de cosas que me escaman.
El otro día lo contaba yo aquí, digo, no sé dónde lo leí, que al final los despachos de abogados van a acabar saliendo a bolsa.
No me extrañaría.
Y luego también está el papel de Santander, que yo creo que ha hecho una buena operación. Yo creo que la parte del Santander, que está ahora tratando de, primero, mantener a los clientes, en segundo lugar, tratar de al empleado del Popular, que ahora lo es de Santander y que además ha sido accionista, tratar de darle alguna salida, no salida del banco, sino darle alguna solución a su situación actual buena. Creo que las intenciones del Santander son buenas y que está tratando de provisionar para hacer frente no solo a esa horquilla de entre 2.000 y 8.000 que va a provisionar en 7.000 millones de ampliación de capital, sino que va a tratar también de hacer frente a todas las reclamaciones. Yo creo que la estrategia de Botín está en mantener todo la cosa como está y no ir a grandes
tiempos. Hay muchas cosas que se tienen que explicar, porque la ampliación aquella famosa de 2.505 millones que ocurre en junio de 2016 ocurre cuando ya se están filtrando unos estrés test que se realizan por parte de la Autoridad Europea, de la EBA, en julio, que se publican en julio de 2016. Pero ya se estaban filtrando los resultados. Ahí se analizan 6 bancos españoles, uno de ellos es el Popular, y aprueban. Aprueban pasando, con buena nota, pasando el criterio de solvencia que se supone o se suponía, a falta de un mes para que cayese el Banco Popular, que podía ser el punto débil. Tenían 37.000 millones en activos problemáticos inmobiliarios, etcétera, y se decía, bueno, puede tener un problema de solvencia. En estos momentos, y cuando hablas con la gente del Banco de España, cuando hablas con la gente del Ministerio de Economía, lo ha dicho Luis de Guindos directamente, no era cierto que tuviesen un problema de solvencia. De hecho, cuando intervienen a través del MUR, del Mecanismo Este Unificado de Resolución Bancaria, ellos lo dicen, que dicen que han tenido que intervenir porque literalmente en ese momento carecían de dinero para poder abrir, de liquidez, para poder abrir las oficinas. Y tú dices, bueno, carecen de liquidez para abrir las oficinas porque tú les has negado la liquidez, porque hay un mecanismo de liquidez dentro del mecanismo de Banca Europea. Entonces, ¿por qué se lo has negado? Si tú mismo me estás diciendo que no había un problema de solvencia, ¿por qué se lo has negado? Y entonces, cuando dan la respuesta que en estos momentos parece que se está afianzando, dice, no, porque había habido una salida de depósitos de entre 16.000 y 18.000 millones en los últimos 2 meses. Y dices, vale, vamos a ir parando el carro. Entonces, no era un problema de negocio. Estaban solventando a ritmo de 500 millones de euros por año el problema de los 37.000 millones de activos inmobiliarios problemáticos, tóxicos, como cada uno le quiera llamar, y podemos decir, bueno, claro, es que a ritmo de 500 millones por año, 37.000 millones, tardas mucho en sacarlo. Ya, o sea, la cuestión no es que lo saques todo. La cuestión es que tú tengas un ritmo de negocio que te permita irlo sacando sin problemas de solvencia. Según el propio Banco de España, eso, si se lo hubiese seguido dando liquidez por parte del BCE, se conseguía en unos 2 años. Entonces, ¿por qué ha caído? Y ahí es donde vamos a lo que estaba diciendo Luis Fernando. Ha habido una serie de informaciones teledirigidas, tengo yo la sensación, desde 1 mes, 2 meses antes de que caiga, que empiezan a hablar de supuestos informes. Algunos de ellos se han negado por las propias entidades, se ha llegado incluso a amenazar con querellas por parte del Banco Popular, no sé muy bien en qué situación se encuentran, pero se empieza a hablar de unos informes que dicen que el banco está literalmente tiritando, pero tiritando de solvencia. En estos momentos se nos dice que no era así. Bien. Por lo tanto, esos informes, que desde luego han sido desmentidos por muchas de las entidades, o no existían o eran falsos. Pero, sin embargo, eso ha provocado una salida de depósitos, que es lo que ha hecho que en última instancia caiga el banco. Y dices, oye, lo que decías tú, Carmen, y durante todo ese tiempo, ¿por qué no se han parado esos rumores? Cuidado, que es que esto aparece directamente en el Código Penal.
Es que, además,
o sea, la filtración de rumores con esta intención aparece en el Código Penal.
Además, dices, ahí va, y Liberbank, al primer día que se cae en bolsa,
bloquear las posiciones en cortos.
Bloquear los cortos, que no es que eso sea... Pero haces algo, o sea,
das una señal.
Das al mercado una señal de que está ahí encima, no tal. Oye, ¿y por qué no se hizo algo parecido?
Hombre, y en el caso de Liberbank, además, ha sido paradigmático, porque ha sido, ya no es frenar una salida de depósitos, ha sido eliminar las posiciones a corto. La acción ha subido y nadie, y ya.
Y punto. Eso ha durado 24 horas.
Porque se ha dado cuenta de que, oye, no, si las autoridades están frenando esto, después de dejar caer al Popular, es porque aquí no tiene que
pasar
nada.
No, es que dura 24 nada. Horas, o sea, haces algo y el calorcillo dura 24 horas, o sea, ya no puedes, se te ha acabado la munición.
Mira,
cortar la munición.
Una de las informaciones que alude a un supuesto informe de JP Morgan, en el que se cita que, según JP Morgan, el banco está quebrado, el Banco Popular, esto fue como un mes antes de que acabe como ha acabado el Banco Popular. Al día siguiente yo tenía una reunión con uno de ellos y literalmente me dice que eso no es así, que no está en ningún sitio, que el informe no existe y que la información que aparece ahí no puede ser verdad, para empezar, porque es que no hay informe.
Imagínate.
Y dices, oye, no entiendo nada. Y en estos momentos, sabiéndolo esto, porque lo tenía que saber, las autoridades españolas, la CNMV, los mecanismos de competencia, ¿por qué no se empieza a actuar? Porque no se empieza a actuar, porque si no es evidente que tú estás intentando tumbar un banco. Yo no sé con qué objetivo, yo no sé, pero lo cierto es que estás provocando un problema que acaba en lo que ha acabado. Bueno, pues una de las personas que estaba en aquella cena, me acuerdo que me dijo, ¿sabes cuál va a ser el problema? Que esto va a ser la profecía autocumplida. Porque si tú empiezas a lanzar estos mensajes, la propia salida de fondos, esto fue un mes antes, dice, la propia salida de fondos va a acabar provocando que ocurra. Y ha ocurrido. Dices, oye, ¿cómo puede ser que gente del mundo financiero lo viese tan claro y dijera, oye, es que como no lo paren, va a caer? Aunque no tenga una cuestión de solvencia, aunque no tenga un problema de solvencia, te va a caer. Bueno, pues ha caído. Y
es que solo el hecho de que se hable de un informe que en realidad no existe, ya es eso provoca un hecho relevante de la CNMV y el valor a lo mejor lo tienes que parar. Bueno, tenemos un minuto.
Una cosa, un apunte simplemente. Si dando por bueno eso que nos dicen algunos, ¿no? De que el banco ha caído porque estaba hecho un desastre, porque no valía nada, porque nadie lo quería comprar, porque la cartera inmobiliaria era absolutamente tóxica y tenía intoxicado a todo el banco. Oye, yo entiendo que si eso es así realmente, si eso hubiera sido así realmente, el Santander se habría comido un sapo de proporciones bíblicas, y en el momento en que se anuncia que el Santander es el que se come ese sapo, la acción del Santander no es que se hubiera caído, es que se hubiera desplomado más de un 20% en bolsa ese mismo día. Y todos sabemos lo que hizo la acción de Santander ese día, ¿no? Terminó subiendo, no me acuerdo si era un 3 o un 5.
Me parece que un 3.
Un 3%. El mismo día que se anuncia que se hace cargo de la
del
Popular y que además va a hacer una ampliación de capital de 7.000 millones.
Ahora ya hemos sabido que solamente la aplicación del crédito fiscal le permite deducirse 5.000 millones. Si vas a tener que hacer una ampliación de 7.000 para cubrirlo y 5.000 ya los tienes libres por el crédito fiscal,
pues son 2.000.
Está bastante fácil que consigas rentabilizarlo. Por lo tanto, no era bueno. Un mes antes.
Esas cuentas las hicieron los accionistas y punto.
El negocio que tiene el Popular en pymes, a Santander le viene.
En la presentación de los últimos resultados trimestrales que presentan en mayo, el Popular. A raíz de la información que se da, se hace una serie de valoraciones por expertos y le daban una valoración de entre 0,7 y 0,8 euros por acción. En aquel momento, en mayo, 5 de mayo me parece que fue la presentación, hoy no ha transcurrido tanto. En un mes ha pasado de 0,7-0,8 la acción a cero. Pues no puede ser por el negocio propio del banco, tiene que haber sido por otra cosa.
Pues bueno, lo iremos viendo, porque está claro que va a haber demandas y esto va a traer mucho barullo.
Cola, sí.
Bueno, Luisfer, gracias. Ten cuidado ahora a la vuelta.
Un placer, sí, una sombrilla.
Carlos Cuesta. Y hoy ha estado, como siempre, en la producción Naya Pertusa y a los mandos Marta, Javier, Javier y Marta. A todos ustedes, muchísimas gracias. Que pasen buen fin de semana y, por favor, que no les dé un golpe de calor como a Luisfer. Agüita, sombrita y todo eso. Hasta el sábado que viene.
Economía para todos con Carmen Tomás.